Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 18 en adelante, y le damos lectura en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el verso 24 dice: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y el rey David dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era. Dios añada bendición a esta palabra en nuestras vidas. Tome su asiento. Estamos todos tan serios así. O es recogimiento tal vez, ¿cierto? Recogimiento ante la Escritura. Bueno, los niños cantan y declaran una verdad del Señor y dicen: nuestro Dios es Dios alegre, ¿cierto? Nuestro Dios es Dios alegre. Bueno, que podamos nosotros también tener ese gozo en nuestro corazón, ¿cierto? Ese gozo en nuestras vidas de saber que este Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Dios. Con eso ya está resuelta toda la vida, ¿cierto? Con que este Rey de Reyes y Señor de Señores sea nuestro Dios, lo tenemos toda la vida. Porque tenemos al que ganó, no al que ganará. A veces decimos: Señor, tú tienes que ganar en esta batalla, tú tienes que triunfar. El Señor ya ganó, Él ganó todo. Entonces, cuando Dios está en nosotros, podemos verdaderamente saber que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Bien, yo quiero contarle una experiencia que seguramente usted también la ha vivido, que cuando estamos de cumpleaños, alguien nos saluda o nos regala algo, ¿cierto? Lo que sea que nos regalen es una manifestación de amor, ¿cierto? De cariño. Lo que sea que nos llegue, ¿cierto? En mi caso, de algunas personas que son más lejanas a mí, ¿cierto? Siempre llegarán llaveros, calcetines, cosas así. pero es una demostración de amor, ¿cierto? Es amor, es cariño, son buenas cosas. Ahora, cuando nosotros somos más pequeños y estábamos de cumpleaños, quise elegir esta ilustración de cumpleaños y no de la Navidad, para no herir susceptibilidades, ¿cierto? De algunos niños que realmente están convencidos de quién vino su regalo. Pero ese es otro tema, ¿cierto? Ese es otro tema. Y cuando estaba de cumpleaños, ¿cierto? Cuando era pequeño, me entregaban un presente, me entregaban un regalo, me decían feliz cumpleaños, aquí está su regalo. Papá, mamá, me entregaban un regalo. Yo recibía ese obsequio cuando era pequeño y yo pensaba que ese regalo solamente era para yo poder disfrutarlo, no para apreciar que eso era un gesto de amor. Pero hay algo que me llama más la atención, y es que yo siempre pensé que ese regalo entraba gratis a mi casa, que llegaba a mis manos y que realmente a título gratuito entró por la puerta de mi casa, a título gratuito pasó por la puerta de mi dormitorio, si es que me sorprendían, ¿cierto?, para saludarme en la mañana, y me lo entregaban, y yo pensaba que eso era gratuito, que entró a título gratuito. Y entendía esto así, hasta cuando ya fui más mayor y pude comprender que si bien algo llegaba a mis manos de manera gratis, sin tener que haber un costo, este costo era asumido por papá, por la mamá. Y había un esfuerzo detrás de eso. No éramos de amplios recursos, éramos más bien de una economía limitada. Y cuando fui mayor, fui creciendo, fui entendiendo que ese regalo, por muy pequeño que fuera, significaba un esfuerzo. Pero ese es un ejemplo solamente ilustrativo y tal vez muy, muy coloquial, muy, muy de entre nosotros, muy, muy humano. Se nos ha predicado y hemos entendido en la iglesia que la salvación es gratis, que no tenemos que hacer nada para poder tenerla. Estamos hablando de verdades. Yo no estoy contradiciendo que esto es distinto. Salvación es gratuita, ¿cierto? Porque la misma Escritura señala en uno de sus subtítulos y dice: misericordia gratuita para todos. Para todos. Para los que hoy día están acá en la iglesia, para otros que están realmente perdidos, ¿cierto? Más alejados que Dios, de Dios que nunca, más perdidos de Dios que nunca, aunque un día tuvieron enseñanzas, tuvieron principios de Dios, tuvieron una instrucción, tuvieron esta palabra que el Padre la adoptó como una verdad, un principio en su vida, y procedió a instruir a este niño, a esta niña en su camino, ¿cierto? Pero sin embargo llegó la hora de tomar decisiones y parece que se olvidó de Dios como nunca. Pero esta misericordia y esta salvación es para nosotros y para los que hoy día están perdidos. Es para nosotros y para los que hoy día están negando a Dios, los que hoy día están marchando por causas que son contrarias a Dios. La misericordia de Dios aún está presente, aún reina, aún está la alternativa, aún está la puerta abierta para que aquel que esté en las transgresiones más oscuras pueda venir al Señor, arrepentirse y comenzar una nueva vida. Esa es la palabra del Señor. Ahora, distinto es que nosotros por ese motivo, ¿cierto?, y por el amor que Dios tiene hacia todos, tengamos que transar nuestros principios. Eso es otra cosa. Eso es una cosa totalmente distinta. Usted y yo tenemos una palabra que es la verdad, que es la ley, en la cual nosotros hemos encontrado esa delicia, como dice el Salmo 1, y meditamos en ella de día y de noche. Esos son nuestros principios, no los vamos a cambiar. Pero el amor de Dios es para nosotros y también para los que están hoy día pensando otras cosas y tienen otros principios y otra ideología. El amor de Dios es para todos. Pero cuando recibimos la salvación y tomamos en nuestra vida este regalo tan grande, a veces también tenemos o tendemos a pensar que esto nació gratis, avanzó gratis y llegó a nuestras manos gratuitamente, sin que hubiera un precio. Y el hecho de que nosotros no hayamos pagado nada por tener la salvación, ni tengamos que pagar nada, insisto, ni tengamos que intercambiarle a Dios nada para ser salvos, el precio sí estuvo presente. Que no lo hayamos pagado nosotros es otra cosa, pero sí hubo un precio por nuestra salvación, y alto precio. Que no lo hayamos pagado nosotros es otra cosa, que algunos de nosotros, que algunos de los que hoy día se congregarán en este día domingo por las iglesias de Latinoamérica, por las iglesias del país, algunos no logran comprender que esto realmente tuvo un precio y que no lo recibimos en nuestras manos gratuitamente. Que no lo hayamos pagado nosotros es una cosa, pero esto tuvo un precio. Y ese precio fue pagado en la cruz. Allí está el precio. Ese precio es mucho más alto de lo que un padre, de lo que una madre pudo comprar en un regalo, aunque hubiera sido muy costoso. Una bicicleta, no sé. Muy costoso para ellos, pero este precio realmente no tiene comparación. Solamente que nosotros no lo pagamos. Pero no por el hecho de no haberlo pagado, no hubo precio. Porque sí lo hubo. Allí, donde tenían que pagar su condena homicidas, violadores, ladrones, ahí estuvo el Cordero Santo de Dios, escupido su rostro. ¿A cuántos de nosotros nos han escupido el rostro? A mí no. Hermanos, al Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, le escupieron el rostro. Burlándose de lo que él declaró que era el rey, pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, una burla, una herida, pero una burla. Cuando tuvo sed, bueno, todos ustedes saben, todos sabemos nosotros. Ni al peor de los delincuentes en prisión, cuando tienen sed, se les niega el agua. Pero al Señor sí. A nuestro Señor sí. Y ahí hay un precio, hermano. No lo pagamos nosotros. Pero no lo sintamos tan liviano, porque el precio fue alto. Entonces debemos honrar ese precio. Y debemos estar conscientes de ese precio. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que la Escritura nos habla de David, el rey David, que se dirige hacia los territorios, los dominios de un hombre llamado Arauna. La orden es que tiene que ofrecer holocausto a Jehová porque se encuentran en aprietos. Usted revise el texto y se va a encontrar que allí hay una situación muy difícil que están viviendo. Entonces él va, dice, se saludan y le dice: ¿a qué viene el rey, cierto, a mí? Estoy tratando de interpretar estas palabras, ¿cierto? Nos vamos a leer de nuevo el texto. Y David dice: vengo a comprar un terreno, porque en este terreno vamos a ofrecerlo, vamos a consagrarlo para Dios. Pero Arauna, en esa reverencia que tiene delante del rey, ¿cierto?, le dice: aquí está el terreno, realmente, si el rey lo desea, tome para sí lo que estime conveniente. Además, aquí están los bueyes. Además, le dice, para leña, lo que me da a entender que está todo lo que necesita David dispuesto, y es un regalo. Dice la escritura que David tiene un corazón que es conforme al corazón de Dios. Y es importante que podamos comprender cuál es el secreto de la palabra de Dios para que la recibamos como revelación en nuestro corazón. Es importante comprender que Dios nos está entregando un principio, un secreto para nuestra vida. Que aquí en lo que estamos leyendo, que lo que estamos meditando, que lo que estamos compartiendo pueda ser recibido con puertas abiertas en nuestro corazón, para que esta palabra germine una semilla en nuestro corazón y más adelante pueda dar fruto. Aquí esta palabra nos está transmitiendo un secreto, y este es el secreto que vamos a compartir, el secreto de Dios que nos está entregando para nuestro corazón. David se encuentra con este regalo. Le están regalando terreno, le están regalando bueyes, le están regalando pertrechos, o sea, todos los insumos para proceder a lo que él venía a buscar. Alguien dijo: esta es la bendición de Dios, Dios honra a los que le honran, ¿cierto? Entonces esto lo tenía preparado Dios y lo vamos a tomar. Hermanos, a veces el principio no es Dios honra a los que le honran, a veces el principio no es así, a veces el principio, hermanos, aunque parezca algo fácil, a veces lo que Dios quiere con nuestra vida no es el camino fácil. A veces lo que Dios quiere con nuestra vida no es un evangelio fácil. A veces lo que Dios quiere con nosotros no es un camino del evangelismo fácil. No es un camino solamente de venir, sentarnos y para la casa. Y luego dos días más venir, sentarnos y para la casa. Y luego venir a lo mismo y para la casa. Porque a veces lo que Dios quiere para nosotros es un evangelio de compromiso. Ítalo decía en su devocional hermoso que él tenía esta oportunidad en este día, y lo declaraba, decía: una vida entregada a Dios, adoración. Cuando muchos comprendemos que adoración, cierto, es solamente cantar y la emoción del momento, porque esa frase que se está diciendo en la alabanza apunta emocionalmente a mi problema. ¿Quién no va a querer levantar las manos si esa frase dice algo de tu problema? Tú quieres que tu problema se vaya. No hay nadie que aquí quiera vivir toda la vida en su problema. Es ilógico pensar así. Pero una vida entregada a Dios es verdadera adoración. El evangelio verdadero, hermanos, el evangelio verdadero no es realmente estar dentro de una iglesia que dice evangélica. El evangelio verdadero es poder hacer las palabras de Dios vivas en nuestro interior para aplicarlas en nuestra vida práctica, para llevarlas a la parte donde tenemos que reaccionar, donde tenemos que responder, donde tenemos que actuar, donde tenemos que decidir. Y esa palabra es la que anhela el Señor que se haga viva y vida en nuestro corazón para poder cumplirla allá afuera, donde no están los hermanos de la iglesia para modificar de alguna manera tu conducta. Porque dentro de la iglesia todos tenemos un comportamiento intachable, hermanos. Todos tenemos un comportamiento realmente excepcional. Pero cuando estamos afuera, donde nadie nos está viendo, allí está el ojo de Jehová mirándote. Entonces allí realmente cobra sentido la palabra que tú has recibido. Y si esa palabra ha sido revelada a tu corazón, la vas a practicar en el lugar donde tú estés. Así sea que estés en el mall, así sea que estés en la playa, así sea que estés de vacaciones, el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad y a toda justicia. Y esto no tiene que ver con la iglesia, con la estructura, no tiene que ver con que al lado tengas un pastor o tengas un líder, tengas un directivo. No, 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 no. Esto tiene que ver con una relación personal entre Dios y tú. A veces nosotros tomamos un camino de un evangelio fácil. El evangelio fácil, hermanos, es aquel en donde tú realmente no tienes interés por comprometerte con las cosas de Dios. Realmente pasó, sientes que pasó el momento en donde poder realmente tener un compromiso e ir más allá por un escalón más en tu vida espiritual, por ir por una revelación mayor, por ir a buscar intimidad con Dios, por cambiar esos 5 o 10 minutos, esa hora que tenías de oración, por 2 horas y luego ir por 3 horas y luego estar todo el día meditando las cosas que son de Dios sin dejar de hacer tus cosas normales. ¿Cuántos creemos que somos personas totalmente normales? Pero amamos a Dios y tenemos su palabra en nuestro corazón. Y fluye en cada momento, porque cada momento de la vida te pone situaciones. Entonces David estaba contemplando que el hombre le estaba regalando todas las cosas. Y estas cosas iban a ser consagradas para un holocausto, ¿cierto? Para ofrecer sacrificio a Dios. Y estaba mirando que todos se lo estaban regalando. ¿Qué es lo primero, cierto, que podríamos analizar y podríamos decir, tal vez, cuál sería la decisión como hombre desde el punto de vista humano? Si me lo están regalando, ¿cierto? Es un regalo. Y luego podemos decir, ponernos evangélicos y decir, Dios honra a los que le honran, ¿cierto? Dios saca de donde no hay y pone donde hay, si me equivoqué, ¿cierto? Saca de donde no hay y pone donde no hay. Señor, saca y pone reyes, qué sé yo. Y podemos utilizar textos de la Biblia para justificar un evangelio fácil. Pero David dijo, no. No. Gratis no. Porque por dinero te lo compraré. Porque no ofreceré sacrificios a Dios que no me cuesten nada. Hay un principio. Ahí hay un principio. ¿Para qué te preocupas, hermano? ¿Para qué te preocupas con buscar tanto, hacer tantas cosas para la obra de Dios, hermano? ¿Para qué te preocupas si el mundo se va a perder igual? ¿Para qué haces algo? ¿Para qué te congregas? ¿Para qué buscas a Dios? ¿Para qué buscas al Señor? Anda un día a la iglesia si te sientes mal, ¿cierto? Anda a la iglesia, y después vente a tu casa, ve televisión, comparte. Pero hay un hombre que se levanta, hay una mujer que se levanta para decir no. No. Porque no ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste nada. Hermanos, la salvación es gratis, pero hay un precio que muy pocos quieren pagar, que es el precio de apartarse para Dios y agradar su santo nombre, agradarle. La salvación es gratuita, pero hay cosas que tenemos que hacer, hay deberes, hermanos. David dice no, gratis no. Pero rey, tome todo, si usted es el rey, ahí está, todas las cosas. No, 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 porque no ofreceré mi vida a Dios o un sacrificio a Dios que no me cueste nada. Y hoy día, la realidad de muchos cristianos es que están viviendo un evangelio que no les cuesta nada, que no les cuesta nada. No estoy hablando en este momento de dinero, no lo piense así, porque algunos, cierto, de unas doctrinas que son equivocadas, que usted las puede ver por el cable, algunos dicen pacte con Dios, pacte con Dios, pacte con Dios, como si Dios necesitara dinero, hermanos. El dueño de la plata y del oro necesitando dinero para pactar. ¿Qué es eso? Eso no es así, hermanos. No es esto pacte dinero y se solucionan los problemas. Las cosas no son así. Estoy hablando de un sacrificio vivo. Dice la Escritura, pongan vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué es eso sino apartarse para Dios? ¿Qué es eso sino también decir que no a las cosas que vienen a veces como regalo, pero que no son realmente el producto de una adoración genuina? Porque la adoración genuina cuesta, porque cuesta orar, porque la carne se resiste a la comunión con Dios. Pero cuando tú estás venciendo, cuando tú estás buscando intimidad con el Señor, entonces hay un sacrificio. Y no es solamente llegar y gritar, soy salvo, me hizo libre, soy salvo, ¿cierto? Y vamos al culto de allá, al de allá, al de allá, al de acá, solamente. Pero en mi vida, realmente todavía, ¿cierto? Hay palabras que son deshonestas, todavía hay pecado, todavía estoy en lo mismo. Si realmente soy consciente, hace 10 años que estoy en lo mismo, todavía hay hábitos ocultos, todavía estoy en las mismas trampas que cuando comencé. Y allí hay un sacrificio que tú tienes que pagar. Allí, cuando tenemos que vencer, cuando en vez de dormir sentimos en nuestro corazón que lo que hay que hacer es orar, allí cuando en vez de responder a lo que se nos está diciendo, cuando tenemos en la punta de la lengua todos los argumentos en contra para poder contestar con mayor altivez a lo que estamos escuchando y poder repeler todo eso que nos están diciendo, allí el Espíritu de Dios también nos está hablando y nos dice, guarda silencio. Mía es la justicia, mía es la venganza. Silencio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos oído esa voz en esos momentos? Sacrificio, hermanos, sacrificio. No, dijo David, no. Gratis no, porque no ofreceré a mi Dios sacrificios que no me cuesten nada. Dice la palabra de Dios, Jonás capítulo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Mira lo que pasa ahora. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Jehová y se apartará del ardor de su ira y no permaneceremos? Y vio Dios lo que hicieron. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Sacrificio. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Por qué? Porque hubo una ciudad y un rey que decidieron oír la palabra de Dios y cambiar de actitud. Y eso, el cambio de actitud, implica un sacrificio. ¿Qué cuesta? No es fácil. No es solamente decirlo en la iglesia y que esto es tremendamente fácil, es pan comido. No, esto es un sacrificio y cuesta. no ofreceré sacrificio a mi Dios que no me cueste nada. Fue tan grande el arrepentimiento y tan potente la palabra que ellos creyeron a Dios, que ayunaron hasta los animales, hermanos. O sea, cuando tú decides consagrarte para Dios, se consagra toda tu casa, y todo lo que hay bajo tu propiedad está consagrado para Dios. Ayunaron hasta los animales, hermanos. Estamos hablando de un rey, ¿cierto? Me imagino yo una vestimenta real. Se lo saca y se pone una vestimenta un poco más andrajosa y áspera. El término cilicio hace referencia a ropa áspera, ropa realmente que es común y áspera. Sacrificio, hermanos, sacrificio, sacrificio, sacrificio que cuesta. No sacrificio para recibir la salvación, que es gratis. Sacrificio que cuesta, porque al Señor le costó para tener esto, para darnos hoy día esto. Y el rey David dice: no, gratis no, porque no ofreceré sacrificios a Dios que no me cuesten nada. Lo mismo, hermanos, ocurre en Nehemías capítulo 1. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. ¿Qué palabras? Las palabras de que vino uno de mis hermanos, dice Nehemías, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. ¿Cómo quedas tú cuando te dicen que tus familiares, cierto, que tus padres, no sé, están en gran mal y afrenta? Angustiado. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Su lado humano. E hice duelo por algunos días. Y ahora viene esa parte espiritual. Coma. Y ayuné. Y oré. Delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandatos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Y qué pasó después? Que en 52 días se reconstruyó ese muro. 52 días se reconstruyó ese muro. A pesar de la adversidad, a pesar de los que querían echar abajo el proyecto, en 52 días Jehová se proveyó para levantar ese muro. Pero el muro se levantó y el muro se reconstruyó, pero ese muro no se levantó solo. Ese muro se levantó porque hubo sacrificio, porque hubo oración. Otros muros, los de Jericó. Dice la Escritura que los muros de Jericó cayeron, pero el pueblo tuvo que dar las vueltas. Hay algo que hacer. Esta es la palabra: hay algo que hacer. Jehová hace caer los muros, pero tú das las vueltas. Y esas vueltas son obediencia. ¿Por qué? Porque el Señor no les estaba entregando espadas sofisticadas, ni les estaba entregando armamentos, ni les estaba entregando realmente poder de guerra, sino que les estaba diciendo: solamente den las vueltas. ¿Quién va a pensar, hermanos, que solamente dando vueltas algo va a caer? Solamente aquellos que le creen a Jehová. Entonces es como cuando el Señor nos dice ahora: mira, yo voy a hacer caer los muros que están delante de ti. Solamente cree. Es lo mismo. Solamente cree y los muros van a caer. Es lo mismo, hermano. ¿Quién, si no tiene al Espíritu de Dios, va a creer a eso? Pero cuando podemos creer, cuando vamos a orar, cuando vamos a ayunar, cuando vamos a encontrarnos con el Espíritu de Dios, con esa revelación, perfectamente podemos creer que Dios puede hacer caer un muro, romper una cadena, solamente por el poder de la fe. Porque Hebreos 11 luego declara que los muros cayeron porque Israel creyó. Creyó. Y la acción de creer fueron las vueltas que tuvo que dar por ese muro. Y se cayeron. Entonces, lo que quiero decirte es que nuestro servicio a Dios conlleva un sacrificio. Nuestra vida delante de Dios conlleva un sacrificio. Y cuando el Señor nos habla de esto, realmente pensamos que el sacrificio es meternos más en la religión. Cuando el Señor realmente nos está hablando que el sacrificio no es la religión. El sacrificio es apartarnos del mal, apartarnos de lo que no le agrada a Dios. El sacrificio es buscar intimidad con Dios y poder hallarle en oración, poder hallarle al Señor en ayuno, poder buscar en la meditación de su palabra y poder encontrar allí la fortaleza que necesitamos para avanzar. Cuando mucho necesitamos caminar y pretendemos que vamos a solucionar las cosas, creemos hacerlo por medio de la religión. ¿Cómo explico esto, hermanos, para que usted me pueda entender y no se sienta mal con lo que estoy diciendo? Supongamos que yo tengo conflictos con muchos de ustedes. Supongamos que es así, porque realmente así no es. Porque estoy en paz con todos ustedes y los amo en el Señor. Pero supongamos que yo tengo conflicto con muchos de ustedes. Entonces yo quiero solucionar algo con Dios. Quiero acercarme al Señor. Quiero buscarle a Él. Y la iglesia comienza con un proyecto de retiros espirituales, por así decirlo, o momentos de oración en la congregación. Entonces, por tratar de buscar al Señor, me fijo como meta asistir a todos esos encuentros. Porque allí voy a encontrar perdón, restauración, qué sé yo, dirección. Y voy y asisto a todo lo que hay, voy a todo lo que hay. Aún así, si hay que desprenderse de dinero para sustentar algo, lo hago. Aún si tengo que poner el vehículo, ¿cierto? Pongo la locomoción para que los hermanos los voy a dejar a sus casas. Ando de noche, voy para allá, para acá y busco religión. Porque el problema que tengo con mis hermanos todavía subsiste y aún peor. Entonces más bien el Señor nos dice, mire, no vaya más a estas cosas pensando que ese es el remedio. Si usted quiere ir, bueno, porque eso es algo bueno, pero allí no está la solución. Vaya mejor en solamente 10 minutos o 5 minutos y vaya y dígale a esa persona que le pide perdón. Termine con su problema, termine con su soberbia, termine con la altivez y acabe con ese problema de raíz. Entonces Jehová mirará de lo alto y perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra. El Señor nos está diciendo, para arreglar las cosas entre tú y yo, no necesito que te metas tanto más en la religión, que te metas tanto más en las cosas que hace la iglesia, o que corras para allá, o que corras para acá, que trates de estar en todas. Si tus problemas íntimos del corazón no los has resuelto, ocúpate en eso. Soluciona los problemas de tu corazón, soluciona tus enojos, soluciona tus iras, soluciona tus contiendas, soluciona tus faltas de fe, tus incredulidades, tus soberbias. Arregla lo que está en tu corazón. y luego con gusto entra en la religión y entra y haz todo lo que tengas que hacer. Limpia, qué sé yo, limpia el púlpito, toma las flores, da las vueltas, qué sé yo, visita enfermos, anda para allá, para acá, predica, todo estará bien. Si primero te preocupas de lo que hay dentro de tu corazón. Pero esto cuesta, cuesta sacrificio. ¿Por qué? Porque hay que dejar en el suelo un orgullo, hay que dejar en el suelo una vanidad, hay que dejar en el suelo un espíritu de rebelión en contra de la Escritura que está escondido en sombras y que no lo logramos ver a veces. Y cuando este espíritu está en nuestra vida, cuesta sacrificio dejarlo de lado y rendirlo a los pies de Jesús para ir en pos de su perdón, para ir en pos de su gracia, para ir en pos del poder del Espíritu Santo. Queremos ser llenos de poder y autoridad, pero no queremos despojarnos de nuestros enojos, no queremos despojarnos de nuestros pecados, no queremos despojarnos de una vida que es realmente un evangelio que no nos está costando nada. Y eso no es el Espíritu de Dios que hoy día quiere hablarnos a la iglesia. Hoy día nos quiere decir el Señor: levántate y resplandece, levántate, levanta tu rostro. Volarás como las águilas, recibirás nuevas fuerzas como el búfalo. ¿Cuándo? Cuando nos despojemos de lo que nos asedia, del pecado que nos asedia. Cuando dejemos de lado nuestras propias vanidades, dejemos de lado nuestro propio orgullo. Pero eso cuesta. Si esto, lo que tú estás haciendo hoy día, de venir acá, apartarte, sé que te levantaste temprano, que estás cansado tal vez y estás aquí en la iglesia, pero este es el único precio que estás pagando por estar en los caminos de Dios. Solamente el precio que estás pagando es levantarte y venir. ¿Es eso el único precio que estás pagando para estar en comunión con Dios? ¿O estás pagando el precio de refrenar tu lengua? ¿Estás pagando el precio de apartar tus ojos y consagrarnos para Dios, como aquel varón que dijo: hice pacto con mis ojos para no ver mujeres, hice pacto con mis ojos, dijo el siervo? ¿Estás consagrando tu vida? ¿Estás consagrando lo que tienes? ¿Las pantallas de tu televisor están siendo consagradas para Dios? ¿Las pantallas de tu celular están siendo consagradas para Dios? ¿Lo que estás leyendo está consagrado para Dios? ¿Lo que estás escuchando está consagrado para Dios? ¿O te deleita escuchar un reggaetón que tiene connotación sexual? ¿Realmente te deleita escucharlo? No hay ningún problema que en el auto, que en algún lugar suene y que suene y que suene, y realmente a ti te deleita, te hace mover el piececito. Cuando está el celo de Jehová, no mueves ningún piececito. Cuando está el celo de Jehová, no mueves ningún piececito. Cuando está el celo de Jehová, arde dentro de ti la verdad de Cristo y te niegas a las cosas que son del mundo. Hay celo de Jehová en tu corazón. Hay ganas de alabar a Dios con toda el alma. Hay ganas de consagrarte para el Señor. Hay ganas de orar. Hay ganas de escudriñar la Escritura. Hay ganas de apreciar cuál es el próximo principio que el Señor te va a revelar. Y la iglesia camina, avanza y avanza. No solamente estoy hablando de nosotros, la iglesia en general, con sus problemas, con sus dificultades, muchos lisiados de los pies espiritualmente. Hay sanidad disponible, hermanos. Hay sanidad de Dios que viene para nuestra vida. Él es poderoso. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Levantarnos. Levántate y resplandece. Levántate. Esta es la palabra de Dios para nuestra vida. No siento en el corazón que tenga que hablar nada más. Creo que el Señor ha hablado. Dios bendiga esta palabra en nuestro corazón. Le invito a ponerse en pie. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos hablas, Señor. Había algo mucho más profundo en el corazón de David que le hizo decir: no, porque no ofreceré sacrificios a Jehová que no me cuesten nada. Había un principio, Señor, había una ética, Señor, había un espíritu superior que lo empujaba, que lo alentaba, que lo impulsaba a hacer lo correcto. Pon en nuestro corazón un espíritu correcto, Señor, para saber que tenemos que hacer cosas en ti y que tenemos que despojarnos, que todo parte por nuestra decisión. Tomamos esta palabra, la creemos en nuestro corazón, la recibimos, Señor. Tomamos tu consejo y te alabamos porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén.